Habitualmente leemos todo el pasaje antes de predicarlo de una manera intencional para que se entienda desde el comienzo que todo lo que vamos a decir no es algo que inventamos, sino lo que está en la Biblia. Pero este pasaje es largo y mis notas son más largas. Y porque no es fácil predicar 16 versículos en un sermón, exponerlos, y no quiero abusar del tiempo. Entonces no vamos a leer todo el pasaje, ya lo leímos recién. Raro el pasaje. No sé, para nosotros hay cosas que son raras. Para los oyentes originales de esto, o los lectores originales, esto fue súper claro, digamos. Ellos sabían a qué se refería. Mucho, acá hay mucho, como dicen ahora, rosca política en este pasaje. Acá es, tiene mucho que ver con la política de Samaria, con sus relaciones internacionales, relaciones exteriores, con los reyes, las intrigas del palacio, etcétera. Pero la Biblia no es para solo un grupo de personas determinada, sino que el Espíritu Santo hizo que se coleccionara todo lo que tenemos en la Biblia para hablarnos a todos los seres humanos a lo largo de toda la historia, para hablarnos de Dios, para hablarnos de nosotros. ¿Sí? En un sentido, nosotros hoy tenemos más tecnología, tenemos distinta forma de vida, nos vestimos distintos, pero somos exactamente iguales en nuestro corazón que el pueblo de Israel, lo mismo. El ser humano no ha cambiado. Y Dios es el mismo. Nuestro problema es el mismo que tenían los israelitas. Y la solución es la misma. ¿Sí? La semana pasada hablamos de eso, del arrepentimiento, el genuino arrepentimiento es la solución para nuestro problema que se llama pecado. Y por eso es que nos tomamos el trabajo, el tiempo de entender todo lo que, en lo posible, todo lo que la Biblia dice. Ojalá podamos algún día predicar todos los pasajes de la Biblia. Y entonces nos tomamos el tiempo, vale la pena. Pero tenemos siempre ese peligro de irnos por las ramas, digamos así, haciendo demasiado hincapié en detallecitos geográficos, históricos, políticos, y olvidarnos que esto está puesto acá para hablarnos al corazón. ¿Sí? Entonces, por supuesto, hay que tratar de entender todo, para una vez que entendemos el significado exacto, correcto, preciso, entonces ahí lo aplicamos a nuestro corazón con confianza de que entendimos lo que dice y ahora, digamos, hacemos el puente a lo que nos está pasando a nosotros. Si ustedes miran así, a vuelo de pájaro, como decimos, este pasaje, nos damos cuenta que habla de la maldad de Israel, de la maldad de Samaria, de los gobernantes y del pueblo entero. Y lo hace de manera, a distinción de otros pasajes anteriores, de manera muy detallada, en asuntos muy particulares. Comienza el pasaje diciendo que el pueblo de Israel pensaba que Dios no los veía, no tomaba nota de lo que estaba pasando. Y parece como a propósito que Dios como que muestra que sí, sabe todo lo que está pasando y da ejemplos de todas las cosas maldades que han hecho ellos. Pero ustedes noten nomás, versículo 1 habla de la iniquidad de Efraín, las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, dice también. El versículo 2 habla de maldad otra vez. Versículo 3, maldad, mentiras. Versículo 4, adúlteros, son adúlteros. ¿Sí? Versículo 5 habla de los escarnecedores. Versículo 7 termina diciendo, no hay entre ellos quien a mí clame fuerte. Versículo 10 habla de la soberbia de Israel y dice la segunda parte del versículo 10, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Versículo 11, sin entendimiento, habla de Efraín. Versículo 13, ay de ellos porque se apartaron de mí. Dios dice eso. Y al final del verso 13 dice, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Verso 14, leemos entero, y no clamaron a mí en su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Pero el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal, volvieron, pero no al Altísimo. Bueno, con eso es suficiente para leer. Yo me propongo predicar todo este pasaje. Este pasaje, claramente, pensando en nosotros y en cualquier ser humano a lo largo de la historia, lo que dice es que nuestro principal problema se llama pecado. Y es urgente que lo sepamos, lo tenemos que saber. Si no, nunca vamos a hacer nada en cuanto a Él. Nunca vamos a buscar a Dios de corazón para que nos limpie, nos salve, nos sane ese pecado. es urgente que lo sepamos. Sorprendentemente, en los púlpitos de hoy, y uno puede ver los púlpitos de hoy, buscás en internet y dices, yo ese ejercicio esta semana, de iglesias muy numerosas, tanto en Argentina como en otros lugares. Parece que es directamente proporcional el tamaño de la iglesia y la audiencia a lo menos que se puede hablar del pecado. Cuanto menos hablas del pecado, más grande parece la audiencia. Es sorprendente. Parece que el ser humano, en nuestras culturas, occidental por lo menos, ha determinado que nuestro problema no es el pecado. Nuestro problema es un problema de autoestima, es un problema de saber relacionarnos con los demás, todo tipo de cosas, pero no el pecado. Y en muchos púlpitos, hombres muy elocuentes, mucho más elocuentes que los que estamos en este púlpito acá, hablan de manera muy interesante, la verdad, muchos de ellos atrapante, sobre cómo sentirse bien uno, sobre cómo relacionarse con los demás, sobre cómo encajar en distintas cosas. Algunos he escuchado esta semana un sermón muy interesante sobre lo importante que los jóvenes estudien y trabajen. Hermoso, bien explicado, muy bien. Con una habilidad y una inteligencia brillante. La persona que ni lee las notas. Están una hora hablando, ¿no? Y uno se queda, wow, qué hermoso esto. Pero cero pecado, cero pecado. Sorprende y mucho. Ni se habla de eso. En todo caso, se toma la idea secular que tiene más que ver con algo médico, con una enfermedad. ¿Sí? Las adicciones parece más que tienen que ver con las enfermedades, más que con el pecado en el corazón del hombre. Pero no la necesidad de arrepentirnos o de buscar a Dios, de quebrantarnos delante de Dios. En algunos círculos de esos sermones no busqué, pero sé que existen. Cuando una persona tiene una lucha muy intensa con el pecado, lo catalogan como posesión demoníaca. Pero no, nunca se habla de arrepentimiento. No se habla casi nada. Bueno, no era así en la Biblia. Y no fue así a lo largo de toda la historia del cristianismo. Hay un periodo en la historia del cristianismo que sobresale mucho por la guerra frontal contra el pecado y llamar a las cosas por su nombre, que fue en el famoso movimiento puritano, sobre todo en el puritanismo inglés. Muy interesante, ¿sí? Muy interesante buscar cuántos libros de los puritanos hablan denunciando de manera muy, muy violenta, frontal, el asunto del pecado, el problema del pecado. A mí me gusta uno mucho, muchísimo me gusta ese libro, demasiado. Los puritanos son raros de leer, son complicados, como que no dejan ninguna piedra sin dar vuelta, pero hay un libro que se llamaba La plaga de las plagas, de un hombre llamado Ralph Benning. En 1669 fue escrito ese libro. Ahora le cambiaron el nombre. De hecho, él le puso La plaga de las plagas porque lo escribió mientras en Londres estaba viendo una plaga, interesante. Pero después le cambiaron el nombre porque en realidad el libro está basado en Romanos 7:13, que habla de la pecaminosidad del pecado. O algunos lo han incluso modernizado, lo extremadamente malo que es el pecado, se llama este libro. Y es todo un tratado tratando de que los que lo leemos quedemos realmente conmovidos, pensando en lo que es el pecado. Lo extremadamente malo que es el pecado. El libro está basado en Romanos 7:13, que dice, dice la Reina Valera, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Frase rarísima. Que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice en otra versión, un poquito más clara, dice, más bien, lo leo más completo, el verso 13 completo, más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurrió así, está hablando Pablo de la lucha que él tiene con el pecado, ¿verdad? Romanos 7. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento, la ley, se mostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Y yo digo que este capítulo 7 de Oseas, de alguna manera cumple esa función, es mostrarnos lo extremadamente malo, lo extremadamente asqueroso, abominable que es el pecado para nosotros. Yo creo que está puesto acá por el Espíritu Santo para convencernos que el pecado es lo peor que podemos hacer, lo peor que nos puede pasar, la desgracia más grande. Nos va a traer la miseria peor, a nuestra vida que ninguna otra cosa que podamos imaginar. Comienza el libro de Ralph Benning, me encanta. Empieza la primera línea. Ahora demostraremos en qué consiste la maldad del pecado. Y empieza a escribir el hombre. Tengo una tentación de subir y leer el capítulo 1 acá y ya. Voy a leer algunas partes, porque es realmente muy interesante. Dice, por ejemplo, Ralph Benning, debo rogarles, pregunta ahora, que consideren lo que se ha dicho y piensen en lo abominable y feo que es el pecado. Es el peor de los males, peor de lo que pueden expresar las peores palabras. Les he mostrado cómo es contrario a Dios y al hombre. Como prueba de esto, he traído testigos del cielo, la tierra y el infierno. Les he mostrado lo claro, lo caro que le costó a Cristo Jesús que murió por él. Y lo caro que le costará a usted si vive en el pecado y muere en él. Por tanto, temed y no peques, o temblad y no pequéis. Pon la palabra de Dios, sus mandamientos, promesas y amenazas, para que no peques contra él. Pon tu atención allí, debe ser. Ten cuidado de pecar, porque al mismo tiempo pecas contra Dios y contra ti mismo. Y bueno, a modo de los puritanos, el libro tiene, no sé, 60 puntos. Cada capítulo tiene innumerables puntos para considerar. A modo de los puritanos, he hecho para mi sermón 14 puntos. Por lo general hago 3, 2, 3, 4, y entonces lo voy a leer los 14 puntos al principio y desarrollamos, ¿sí? Porque si no es imposible recordar. En primer lugar, lo que queremos ver es lo extremadamente que es el pecado, ¿verdad? Que es nuestro gran mal, nuestro gran problema es el pecado. El pecado traiciona al que lo puede sanar. Versículo 1, la primera parte. Como si fuera una enfermedad autoinmune, que te traiciona y te está comiendo a vos. Tu mismo sistema, para protegerte, te está lastimando. Bueno, el pecado traiciona al que lo puede sanar. Así empieza diciendo. En segundo lugar, el pecado remueve todo respeto hacia la ley. La 1b, versículo 9. El pecado produce una ceguera necia y audaz. Versículo 2 del capítulo 7. El pecado enciende nuestras pasiones más bajas. Versículos 3 al 5. En quinto lugar, el pecado entontece aún a los que deben gobernar con claridad, versículo 6. El pecado destruye todo orden y autoridad, versículo 7. El pecado nos adultera, en el sentido de que nos contamina y nos hace negligentes, versículo 8. El pecado debilita, descompone y anestesia, versículo 9. El pecado se rebela abiertamente contra Dios, versículo 10. Ahí les voy a leer algo de este hombre, Benning. El pecado busca ayuda en todas partes, menos en Dios. Versículos 11 y 12. El pecado distorsiona, miente y calumnia contra Dios. Versículo 13. El pecado reemplaza a Dios con cualquier disparate. Versículo 14. El pecado incita malos pensamientos contra Dios. Versículo 15. Y finalmente, el pecado nos hace inútiles y peligrosos. Versículo 16. Empecemos. Versículo 1. Dice, mientras curaba yo a Israel. Dios dice, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón, y el salteador despoja por fuera. En la Biblia de las Américas dice, cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín, que es lo mismo que Israel, ya dijimos, y las maldades de Samaria, que es la capital de Israel. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cuándo lo estaba Dios curando? Si les está dando y dando y dando. Bueno, ya hemos hablado de eso hace 2 semanas, cuando dijimos que lo mejor que nos puede pasar en tiempos de apostasía es que Dios nos aflija, nos aflija, nos aflija. Lo que está diciendo acá es cuando yo llevé a Israel al punto de arrepentimiento, castigándolos por todos lados, humillándolos, hiriéndolos, angustiándolos, no se arrepintieron, sino que se descubrió en ese mismo momento, donde yo estaba tratando de atraerlos a mí mismo, por medio de todas estas dificultades, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Noten lo que dice Oseas 2.14, yo les leo. Pero he aquí que yo la atraeré, está hablando de Israel como una mujer adúltera, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, la voy a reconquistar. Bueno, cuando Dios estaba, dice este pasaje, cuando Dios estaba en el proceso de hacer eso, se descubrió, y usa la misma palabra descubrir, cuando al principio dice que se descubrió su desnudez. Como que de golpe se vio la verdad, ¿no? En este caso de Efraín y de Samaria, de Israel. Y define acá de una manera muy fea, pero muy, muy real, lo que es la vida de un ser humano. Porque practican el engaño, dice acá. Porque hicieron engaño, la idea es practican el engaño. Así somos nosotros todos, los seres humanos. Vivimos engañando y engañándonos. Entonces decimos, en esta primera parte, el pecado traiciona al que lo puede sanar. Mientras yo los curaba, ellos, viva la pepa, como decimos nosotros, seguían en toda su maldad. No les importó, no les interesó. Ustedes saben lo que son las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Que todo el sistema de nuestro cuerpo, que es para protegernos, es como que se rebela y no solo no nos protege, sino que nos daña, nos ataca. Y no solo el cáncer, hay muchas otras enfermedades. Hay muchas enfermedades autoinmunes. Como si el pecado fuera así. Como que está dentro nuestro, no es que se introduce, está. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, nosotros nacemos como pecadores. Y esa, digamos así, ese mecanismo que está dentro nuestro, esa realidad, nos boicotea todo el tiempo. Todo el tiempo nos está boicoteando y como si lo pudiéramos personificar. Y la Biblia personifica el pecado muchas veces. El pecado me engañó, el pecado hizo tal cosa, tal. El pecado es como si nos engañara y nos seduce para no ir a Dios. No, no vayas a Dios, no vayas a Dios. No, pero Él te puede sanar. No, no, no te va a sanar nada. Dios no, Dios no. El pecado traiciona al que lo puede sanar. Y entonces, noten cómo ilustra esta maldad. Dice, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Acá está describiendo un problema social, cívico, en la nación de Israel, del norte. Mientras el ladrón, en otra versión dice, mientras el ladrón se mete en las casas, una banda de salteadores roba en las calles. Lo que enfatiza esto es la naturaleza flagrante de las violaciones de la ley. Es una anarquía, se ha vuelto una anarquía, parece, no sabemos si Oseas está hablando solo de la nación de Israel o conoció a Argentina también en esta época, pero es increíble, porque es en definitiva lo que estamos viendo en nuestro querido país, y quizás en otros países pasa lo mismo, no lo sé. Es ver eso, toda la maldad llegó a un extremo donde a lo malo se le llama bueno, a lo bueno se le llama malo, la gente se ríe, se defiende a los que hacen el mal, como si fuera casi que es un trabajo salir a robar, así se dignifica, ¿no?, a la persona que hace maldad. Pero eso no es exclusivo a nuestro país, eso es el digamos, de una cadena de dominós, digamos así, estamos llegando a ese punto, como llegó la nación de Israel, que era el pueblo de Dios, que a diferencia de nuestro país tenían la ley de Dios, tenían, se supone, sacerdotes, líderes espirituales que debieron advertir contra eso y frenar eso. No, lo promovieron. Tremendo. Injusticias sociales, cívicas, civiles en general. No está Dios diciendo, bueno, ustedes no pusieron suficientes policías en la calle. No es esa la queja. No es esa la denuncia. Lo que está diciendo, la gente tolera lo que es intolerable. Ya no hay filtro, no hay discernimiento, lo que está bien, lo que está mal. Los ladrones hacen lo que quieren, las patotas en las calles hacen lo que quieren, se van inventando cada vez más formas de hacer maldad. La sociedad tolera todo. El crimen es rampante en la sociedad de Israel. La gente se engaña entre sí, los ladrones roban, las pandillas asaltan. Se olvidó la ley. No hay justicia civil. Bueno, acá no da ese ejemplo solo. Podemos pensar en el aborto, podemos pensar en un montón de cosas. En la forma que se defiende más un árbol que una persona, quizás, hoy en día. A un animal. Que haga la persona. Una cosa, pues, si no puede ser, es que se abandonó lo único firme que teníamos, que era la ley de Dios, los conceptos claros, lo que está bien y lo que está mal, ya no está. Y eso lo hace el pecado, ese segundo punto que yo mencioné. El pecado remueve todo respeto hacia la ley. No quiero ley, ¿qué ley? Yo hago lo que quiero, yo hago lo que siento. ¿Por qué está mal? si yo me puse de acuerdo con esta persona y lo hicimos con mutuo consentimiento? ¿Y por qué está mal? No, está mal. Dios dice que está mal. No, pero ¿quién define eso? El pecado remueve cualquier cosa que lo inhibe. Es casi como esto estamos diciendo del primer punto, que se auto-boicotea, digamos. La ley está puesta para frenar el pecado, para restringir el pecado, pero el pecado se las ingenia para sacar eso del medio, para remover eso que lo puede refrenar. Versículo 2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. No se ponen a pensar, es la idea. No dicen, literalmente, no dicen a su corazón, hey, Dios está mirando, cuidado. No dicen eso. No reflexionan, no piensan a ese nivel. No hay introspección. Y esto es, para muchos escritores, comentaristas, dicen, esto es una demostración de que el pueblo de Israel estaba más aferrado a las religiones paganas que al judaísmo. Porque el judaísmo y el cristianismo, por supuesto, como sucesor, promueve que nosotros reflexionemos y pensemos. Promueve el temor de Dios. Es un pilar, y fue un pilar en la nación de Israel para ser una persona sabia, temer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Pero ya no había temor de Dios. Porque las religiones paganas en general quitan eso. No son reflexivas. No te hablan de que piense lo que estás haciendo. Se basa más bien en ritos, en ceremonias. Parece que te van a dar suerte. Todo depende de que hagas y digas las palabras correctas o hagas la ceremonia correcta, pero no tiene nada que ver con lo que está dentro de tu corazón y lo que vos haces. Ninguna religión, salvo la verdadera religión, que es la que Dios estableció, te pide que endereces tu vida. Es por eso que el budismo está cada vez más popular. En Estados Unidos, impresionante. Porque no hay que hacer nada, no te pide nada, no se mete con tu vida privada. Vos solo decís unos mantras ahí y ya. Y así siempre fue así la religión inventada por el hombre. Al contrario, en los cultos paganos por lo general se promovía todo tipo de barbaridades, de pecados, de lascivias y todo tipo de cosas. Borracheras, promiscuidad sexual de todo tipo. Ahora, dice, noten ustedes, ahora les rodearán sus obras. Ellos piensan que Dios no las ve, Dios dice, ahora les rodearán sus obras. Delante de mí están. No es la idea de esta frase de que están rodeados de pecados, sino que cuando Dios mira a esas personas, mira a ese pueblo, de cualquier ángulo que lo mire, lo que va a ver es pecado. Es lo que ve Dios en estas personas, pecado de todo tipo. Ellos piensan que Dios no mira, que Dios no ve, que Dios no toma en cuenta, y Dios dice, miren, ahora yo, donde sea que los mire, lo único que veo es pecado. ¿Cómo que no veo? Veo todo. Y por eso digo, en tercer lugar, el pecado produce una ceguera necia y audaz. Audaz en el sentido, de nuevo, que vos pensás que tus pensamientos son la regla, son la norma, son lo que debe ser, y los demás están equivocados. Yo soy la medida de todas las cosas. No, para mí está bien. Yo ni hice nada malo. ¿Qué tiene de malo? Es natural hacer esto. Ustedes sabrán y escucharán lo que la gente dice. Versículo 3 dice, con su maldad alegran al rey. Vayan pensando mientras leemos esto. Con su maldad alegran al rey. Y se asume implícito, y alegran a los príncipes con sus mentiras. Bueno, ahí está centrándose en el liderazgo político, ¿verdad? El rey, los príncipes, los funcionarios del rey, la nobleza influyente, etcétera. Tremendo que la maldad es el motivo de regocijo del rey, la maldad. Con eso lo alegran, lo motivan. Y las mentiras, lo mismo, refuerzan, ¿no?, a los príncipes. Lo que va a empezar a describir acá es todo un complot para derrocar al rey. Y lo hacen de manera, justamente utilizan el pecado, el deseo de disfrutar que tenemos las personas, para derrocar un rey, de manera ilícita, por supuesto, contra la voluntad de Dios. Cosa muy notable, cuando leemos en el libro de Reyes, todos los reyes en Judá, en el sur, son todos descendientes de David, todos. Nunca hay un asesinato, nada, nunca. En el norte no pasa eso. No pasa eso. Cuando escribe Oseas, faltan 10 años para que se cumpla la destrucción de Israel. Y los últimos 30 años, o sea, esos 10, desde que habla Oseas hasta que por fin los asirios destruyen Samaria y tu Israel, los últimos 30 años, de los 6 reyes que hay, 4 mueren asesinados. Solo uno muere en su cama. Complots. O sea, no hay una dinastía. Desde Jeroboam II, que yo mencionaba, que es cuando empieza a predicar Oseas, hasta que Israel es llevado cautivo, son asesinados 4 reyes. Y son cambiados 6 en total, ¿no? Y eso es lo que va a describir acá. Y empiezan, parece alguna fiesta, ¿no? O gente que está tramando, que son intrigas palaciegas, ¿no? Y con maldad lo alegran al rey, con mentiras alegran a los príncipes. Y nos preguntamos quiénes son estas personas que vienen y tratan de alegrar al rey y a los príncipes. Y nos va a explicar un poquito más adelante. Dice verso 4, todos ellos son adúlteros. Y enseguida pensamos en el adulterio espiritual, que venía hablando Oseas, pero también ha hablado ya del adulterio verdadero, físico, digamos. Y estamos acá leyendo y no sabemos bien de qué, cuál de los dos habla, quizá de los dos. Porque noten cómo empieza acá con la primera figura literaria, ¿no? Dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el panadero, sería la palabra hornero. Son como horno encendido por el panadero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa de pan, hasta que se haya leudado. Bueno, aquí de nuevo, la palabra adúltero se ha usado muchísimo en este libro, la palabra fornicación, prostitución, etcétera, se ha usado todo el tiempo. Y acá está hablando de pasiones, y compara con un horno que está encendido. Es una figura común en la Biblia, que las pasiones se encienden, ¿sí? Y así lo percibimos también, ¿no? Como que nos consumen por dentro, usamos ese lenguaje, ¿no? Y dice que este horno se ha calentado tanto que el panadero ni siquiera necesita cuidar, ni atizar el fuego, ni moverla, nada. Lo deja ahí, pues está tan prendido fuego que no se va a apagar, de ninguna manera se va a apagar. Él hace la masa, el panadero, lo deja y ni se acuerda del horno, no importa, porque no se va a apagar nunca, porque ya se encendió. Las pasiones carnales están encendidas. De eso habla, de las pasiones del rey, de los príncipes y de los que están tratando de complotar contra ellos. Y denuncia, ¿sí? De nuevo, no son ni los adulterios, ni la fornicación, ni nada, son actos consentidos entre dos adultos, así no define eso la Biblia, para nada. Notablemente este panadero, bueno, deja todo como está, no se mete y está todo andando, digamos. La levadura leuda, el pan leuda y él, dice la Nueva Versión Internacional, otra forma, dice, parecen un horno encendido cuyo fuego no hace falta atizar desde que el panadero prepara la harina hasta que la masa fermenta. Todos ellos son adúlteros. El pecado, en cuarto lugar, enciende nuestras pasiones más bajas. Ese es el cuadro que se muestra acá. Y hay lo que debería ser de pronto un tiempo de regocijo cuando se junta el rey con todas sus oficiales o incluso las fiestas en las cuales el rey presidía, se nos da a entender que se transformaban en orgías. Noten, verso 5. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. A propósito, tengamos en mente, cuando reinan las pasiones, y es lo que el escenario que está mostrando acá de este horno encendido, es como las pasiones gobernando todo, no existe la lealtad. Se pierden los límites de todo, de la dignidad, de la lealtad. Está uno ya en modo irracional, en modo animal. Eso es lo que explica acá. En el día de nuestro rey, algunos comentaristas dicen que es un poco raro esto, el día de nuestro rey sería la fiesta del rey, y dicen que es mucho mejor entender durante el día, porque el verso siguiente habla de toda la noche, como que acá hay un contraste, que esto sucede de día, de noche, a todo momento. Esto no tiene límites. En el día de nuestro rey, dice la reina Valera, los príncipes lo hicieron enfermar. Noten, los mismos príncipes, sus oficiales, traicionan a su rey, boicotean al rey. Yo me río porque las similitudes con nuestra realidad son tremendas. Pero En el día de nuestro rey, los príncipes le hicieron enfermar con copas de vino, lo emborrachan al rey. Y entonces el rey borracho, dice, extiende su mano con los escarnecedores. Rara la palabra en el original, esto de extender la mano, parece lo que es que agarra a alguien y lo trae, lo acerca a esas personas. Como que el rey borracho quiere que la gente, los escarnecedores son los, en la Biblia son los infieles, los que se burlan de Dios. Quiere que ese tipo de personas lo acompañen y festejen con él. Se rodea de gente fiestera, como decimos nosotros. El hombre está borracho y dice, bueno, traigamos todos estos necios que les encanta. Estos son los mejores compañeros para una fiesta. No voy a traer a los juiciosos, a las personas que andan buscando a Dios. Acá son aguafiestas ellos. Entonces el hombre este, por el efecto del vino, se vuelve amistoso, ¿no? A nivel ansiosamente amistoso. Él sale a buscar a esta gente que no debería estar en el entorno de un rey. Sale a buscar gente de mala calaña para festejar con ellos. Burladores, infieles. Gente que no debería estar cerca del liderazgo de nadie. Ni una nación, ni de ninguna institución. Los infieles. Su conciencia está afectada, no ve las distinciones de lo que le conviene y lo que no, su responsabilidad, el rol que representa, nada. El alcohol ya lo ha cegado y probablemente el adulterio, el sexo y el vino, típica combinación, ¿no? Que lleva a cosas malas. En versículo 6, aplicaron su corazón, noten que habla en plural, y por lo que viene en el contexto anterior, son los escarnecedores, estos burladores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme el panadero o su panadero. A la mañana está encendido el horno como llama de fuego. Todos sabemos, los hornos, está hablando de un horno de pan gigante de un panadero, no para los que tenemos en nuestra casa, los que tenemos hornitos de barro, de ladrillo. No, está hablando de uno grandote. Es obvio que el panadero, y todos sabemos, los panaderos en la antigüedad también se quedaban de noche, madrugaban para que a la mañana esté el pan, y aparte porque se apaga el horno, no es que había gas, tenías que estar ahí tirando leña y atizándolo, esto no, insistiendo con el anterior cuadro, ¿no? Pasa la noche y sigue esto, encendido sigue. Cuando dice aplicaron su corazón, literalmente es acercaron su corazón. El versículo anterior dice que el rey los arrastra para festejar con ellos, y ahora dice que ellos también se acercaron al rey. O sea, como que, digámoslo así, hay como un acercamiento mutuo del rey hacia ellos, de ellos hacia el rey, pero ellos tienen intenciones malvadas. Porque dice, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Y eso es la idea de complot, de hacer un complot contra el rey. A la traición, a emboscarlo, a traicionarlo. El rey mismo se metió en ese tema. El rey mismo se dejó, de alguna manera, seducir, engañar por medio de los placeres, perdió el juicio, perdió el discernimiento, y él mismo, sin saberlo, solo por el placer del pecado, fue el que murió, el que fue asesinado, por medio de la supuesta diversión que le estaba recibiendo. Literalmente, a sus artificios es a su emboscada, o a sus emboscadas. Bueno. El pecado, entonces, punto 5, entontece aún a los que deben gobernar con claridad, lamentablemente. No se salva nadie, todos los seres humanos. No hay prohombres, superhéroes, no existe. Por eso cuando habla del pecado sexual, Salomón a su hijo, Salomón era un rey, y él cayó en ese pecado. Su padre era el mejor rey que tuvo Judá y cayó en el pecado también de la lujuria. Y cuando le habla a su hijo, Salomón, en capítulo 7 de Proverbios dice, aún los más fuertes han caído por ella, por este pecado, por una mujer extraña, por el deseo sensual, la sensualidad. Y ese es el testimonio de la Biblia. El hombre más sabio que jamás existió, Salomón, cayó en el pecado sexual. El hombre más íntegro que vemos en la Biblia, quizás, David, cayó en el pecado sexual. Y el hombre más fuerte, Sansón, cayó en el pecado sexual. El pecado entontece a uno de los que deben gobernar con claridad, y pierden el juicio, y toman decisiones completamente absurdas. Y bueno, no solo el pecado sexual, ¿no? La avaricia, vaya a saber, tantas cosas, tantos pecados pueden ser. Versículo 7, todos ellos arden como un horno. sigue con el tema del horno. Y todos ellos, si ustedes miran bien el verso 4, hablaba de todos ellos. Voy para atrás al verso 4. Para que ustedes vean. Todos ellos son adúlteros, verso 4. Son como horno encendido. Y vuelve acá al tema de todos ellos. Y entonces nos damos cuenta de todos ellos no son solo el rey y los príncipes, sino también todos estos burladores. Arden como un horno. Y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Y de nuevo, insisto, acá hay un contexto histórico súper claro para las personas de esa época. Los reyes eran asesinados como nada. Era lo más peligroso ser un rey. Sí. Tremendo. Y dice que mataron a los jueces también. Devoraron a sus jueces. Claro, el tema es que la maldad corra rampante y cualquiera que pueda poner un freno a eso, hay que matarlo también. Lo vemos también, todos vemos las cosas en nuestro país. Son demasiado evidentes todo. La palabra dice arden acá, están calientes. Todos ellos están calientes como un horno. De nuevo, hablando de las pasiones. Y devoraron a sus jueces. Deseos malvados, ¿no? Eso es lo que habla. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. Bueno, a mí me impresiona esta frase que va a empezar a repetirse este concepto. Están sufriendo las consecuencias del pecado, están chapoteando en el pecado, ya no se puede ni vivir en un contexto así, pero a nadie se le ocurre clamar a Dios, que es el único que los puede sacar de esa situación. Nadie busca a Dios. No hay entre ellos quien a mí clame. Tremendo. Interesante, no tenemos tiempo para hilar demasiado fino, pero cuando vamos mirando en este pasaje los pronombres, a veces habla Dios en primera persona, a veces en tercera, a veces habla de Israel en primera, a veces en tercera. Interesante, a veces sutilmente, como que Dios se despega de estas personas, de todas estas maquinaciones, estos trampas que se hacen entre ellos. Dios no tiene nada que ver con eso, obviamente, ¿no? Todos los asuntos de Estado ya no están guiados por Dios, es obvio. Ellos se desprendieron de Dios, le dieron la espalda, no quieren que Dios intervenga de ninguna manera. Todo está, de alguna manera, llevado adelante por la fiebre o la lujuria egoísta, ¿no? Los deseos malvados, eso es todo. Acá se describe una nación egocéntrica. Podemos hablar de una nación y de una persona egocéntrica, obvio. No buscan a Dios, no se quieren humillar, no quieren reconocer que hay un Creador, que hay un Señor al cual debemos someternos. Yo me arreglo, yo lo manejo. Tremendo. Es muy amargo leer esto. No hay entre ellos quien a mí clame. Y entonces en punto 6 yo digo, basado en este versículo 7, el pecado destruye todo orden y autoridad. No matan al rey, obviamente que se supone en una monarquía, que está fuera de nuestra experiencia, pero se supone que el rey lo ponía Dios. Eso no les interesa. Matémoslo, pongamos otro. Y así. Los jueces que supuestamente imparten, sobre todo en el contexto de Israel, lo que hacían era cumplir la ley. La ley era la ley que dio Dios. Matemos al juez. Basta de la ley de Dios. Impresionante. El pecado, entonces decimos, destruye. Se me fue para acá. Discúlpenme. Todo orden y autoridad. Verso 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Bueno, acá habla de la política internacional de Samaria, pero de nuevo, aquí hay, entrelaza tantas cosas que tienen que ver con la actitud espiritual que aún así lo podemos aplicar a nosotros. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y acá se refiere de haberse mezclado, es como ellos, ante las dificultades que Dios les iba mandando, en lugar de arrepentirse y volver a Dios, salían a buscar alianzas humanas con otras naciones para que los defiendan. El castigo de Dios venía como una invasión de otra nación, o como distintos ejércitos y problemas militares. Y Efraín nunca dijo, bueno, Dios, ayúdame, como vemos en el pasado que hicieron algunos reyes piadosos, sino que fueron a buscar alianzas con otras naciones a cambio de pagarles impuestos, de darles tributos, etcétera, ¿sí? Pero nunca buscaron a Dios. Por eso dice acá, se ha mezclado con los demás pueblos. Y por supuesto, al hacer esas alianzas, también tomaban sus religiones, sus costumbres. Sí, esa era la idea. Y se mezcla. A nivel religioso, a nivel político, a nivel cultural. Eso es lo que fue. Por eso en la época de Jesús, a los samaritanos los veían muy mal. Porque los veían como impuros. Desde siempre se habían mezclado. Siempre estuvieron haciendo eso. Y ya no tenían, si bien estaban formados por 10 tribus de Israel, ya no habían perdido su identidad nacional completamente, cultural, religiosa, ni hablar. Por eso yo dije que el pecado, voy a decir que el pecado nos adultera, en el sentido de como un alimento adulterado es algo que está de alguna manera mezclado con otra cosa que no es lo que debería ser. No es puro. No es algo íntegro, sino que es algo que está mezclado. Y Israel ya no era, a los ojos de Dios y a los planes de Dios, los deseos de Dios, era otra cosa. Y lo voy a demostrar en un momento leyéndoles explicándoles y leyéndoles lo que dice un jarrón que encontraron en la época de la Edad de Hierro, que es la época que se está escribiendo esto. ¿Qué vos decís? No puede ser. No puede ser. ¿Cómo personas que tienen la ley de Dios no conocen a Dios y mezclan todas las cosas? Es lo que dice acá. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis para descansar. Es muy intenso esto. Descansar en un sentido mental. Pero miren, por favor, piensen un poco en el mundo evangélico de hoy. Está mezclado. Hay magia. Hay cosas traídas de la magia, de cosas turbias. Personas que te ofrecen que Dios haga algo a cambio de comprar un amuleto, decir ciertas palabras mágicas, de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Es todo magia, traído la magia de la antigüedad. Claro que sí. Tremendo. Está todo mezclado. Mezclado. Así era Efraín. Efraín fue torta no volteada. Y esto de nuevo, tenemos que recordar o pensar en cómo hacían ellos, que está hablando de una torta chata, como si fuera un pan este árabe, ¿no? Esos pan pita que le dicen, que lo tenés que hacer de un lado y después lo tenés que dar vuelta y hacer del otro. Bueno, acá lo hicieron de un solo lado. Del otro está crudo. Es una imagen, otra vez, es una imagen. Está mezclado, de alguna manera está adulterado, pensando, le puse la palabra adulterado para pensar en comida, como si fuera comida, ya que habla de una tortilla, de una torta no da vuelta, de un pan no da vuelta. Y imagínense un pan no da vuelta, de un lado con una costra duro, quemado, y el otro lado crudo. Quizás, dice un comentarista, de un lado, el lado este duro y con costra es la actitud de Efraín, de Israel, hacia Dios, completamente duro. Y hacia las naciones, completamente blando, permeable, moldeable. Pero de pronto podemos pensar al menos en algo que es incomible, que no se puede comer. Algo que está adulterado, que está crudo, que no está bien cocido, no se puede comer. Produce náuseas. Punto 7, el pecado nos adultera, en ese sentido. Mezcla todas las cosas. Hace lo que se llama un sincretismo, una ensalada de cosas. Bueno, le pido a Dios, pero también por las dudas me consigo la espiguita de San Cayetano para que no me falte trabajo y voy al curandero a ver si me ayuda con esto y la cintita y bueno, me agarró la culebrilla, bueno, Dios, no le voy a pedir a Dios por la culebrilla y voy a que me saquen el daño y mezclo todas las cosas. El pecado nos adultera, nos hace negligentes. Verso 9, devoraron extraño su fuerza. Perdón, digo negligentes, explico esto, déjenme. He leído estudiosos que hablan de este famoso, de este panadero del horno, y dicen, bueno, qué raro que hable tanto el panadero, aparte del horno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué menciona el panadero? Y algunos comentaristas dicen, puede ser una referencia a los líderes, especialmente al rey, que dice que el panadero duerme, de día no cuida el horno, dice que no está tan encendido que no hace falta nada, y de noche se va a dormir, dice que duerme. Y entonces algunos dicen, bueno, puede ser una referencia velada a que el rey, que es el que tiene que impartir orden, no hace nada, es negligente. Después la torta que no se da vuelta, de nuevo, ¿por qué no dio vuelta al panadero? ¿En qué estaba? Y estaba pecando. Miren, yo trato de pensar todo el tiempo en mi corazón, en las cosas que veo como pastor. Hay personas que están realmente atrapadas en pecados adictivos. Y esas personas en general son negligentes. Ya descuidaron hace rato todas sus responsabilidades. Y ustedes saben por experiencia, conocerán también, cuántos hogares donde el líder del hogar, el hombre que debe ser el líder del hogar, está enredado en todo tipo de pecados, no lidera. Sus hijos hacen lo que quieren. No atiende nada, no puede. Su corazón está en otro lado, la culpa lo está consumiendo. El pecado hace eso con nosotros. Claro que sí. Nos roba, parece, no solo el gozo, no solo la alegría, la paz. Nos roba todo el pecado. Y nos hace negligentes. Y las descripciones que siguen más adelante coinciden con esta idea de negligencia. Ahora vamos a ver. Verso 9 dice, devoraron extraños su fuerza. De Israel, ¿no? Y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y entonces este devoraron, algunos piensan que sigue con la idea del pan, de este pan, que se lo están comiendo y no saben. Y esto de aún canas le han cubierto, noten que no menciona la cabeza. ¿Sí? Habla de algo gris, literalmente lo que habla en el original es como una pelusa gris lo ha cubierto. Y bueno, algunos traducen canas, diciendo, bueno, se ha envejecido, ya está débil, no tiene fuerzas, ya está viejito y no se da cuenta. Y así está Israel, faltan 10 años para que se muera Israel con la invasión de Asiria. Y no se da cuenta que se está por morir, le quedan 10 años y se cree que es un fenómeno. Esa es una posibilidad. La otra es que está hablando del pan que está lleno de moho. Esta pelusa gris es el moho y no se da cuenta. El pan no solo no se dio vuelta, sino que después no se conservó como se debía, está podrido y no se da cuenta. Y otras personas se lo están comiendo y no se da cuenta. Está como tonto. El pecado nos estupidiza. Y ustedes pueden conocer y saber. No sé si han pasado por momentos así en su vida y por la gracia de Dios han salido. Ustedes pueden conocer. Todos sabemos. Pero de nuevo, la persona en este mundo donde estamos, donde el pecado ya se ha quitado del lenguaje. Va a un psiquiatra, va a un psicólogo, que le den pastillas, que le den un tratamiento, no sé. Estoy deprimido, no sé qué me pasa. Hay causas, por supuesto, médicas, físicas de la depresión, no estoy minimizando esto, pero ya nadie explora la posibilidad de que una persona que esté sumida en la depresión esté así porque está abrazando el pecado, porque ha dado rienda suelta a eso, porque no se ha arrepentido y no busca a Dios, y entonces ya parece un vegetal la persona. El pecado nos adultera y nos hace negligentes, el verso anterior, y acá en el verso 9 lo que estamos viendo, hablando de todo esto, es que el pecado también nos debilita, nos descompone, si fuera el caso de un pan lleno de moho, y nos anestesia, porque dice, y no lo sabe, y no lo sabe, y no lo sabe. Se lo están comiendo otros y no lo sabe. Está descompuesto, o está viejito, está débil, y no lo sabe. ¿No se da cuenta? ¿Cómo no te das cuenta? Y no, si el pecado es lo que hace. Nos debilita, nos descompone y nos anestesia. Al punto que no nos damos cuenta de lo que se está pasando y no sé qué me pasa. Yo no sé, doctor, qué me pasa, pero hace tiempo. Un comentarista inglés, Campbell Morgan, escribe sobre esta ceguera, muy interesante. Dice, los signos de decadencia que son patentes para los demás no son descubiertos por nosotros mismos y seguimos, y seguimos, y seguimos. Las víctimas de la disminución de la fuerza espiritual y moralmente degenerada, sin saberlo. Y siguen, y siguen, y siguen, y sin saberlo. Estamos ciegos a las señales que son evidentes para los que nos están viendo. No hay condición más peligrosa para nuestro bienestar, más elevada que esta decadencia inconsciente. Lo mismo se dijo de Sansón. Tiempo antes. No sabía que el Señor lo había dejado, no sabía. Había perdido toda sensibilidad espiritual. A eso nos referimos, que el pecado nos anestesia, nos duerme, nos quita la sensibilidad y por supuesto nos llena de soberbia, porque es parte de la soberbia decir, no, yo estoy bien, no, yo no hago nada malo, está bien, todo el mundo, somos todos pecadores, todo el mundo hace estas cosas. Versículo 10, la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, noten la soberbia, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Sí, el verso, capítulo 5, verso 5, había dicho exactamente lo mismo. La arrogancia de Israel testifica contra él. Acá habla lo mismo, habla en contra, es la idea. Más que testifica en contra. Aquí no es el contexto de un juicio como en otros pasajes ha sido, sino la misma soberbia no le deja ver a él lo que está pasando a nosotros, pero otros lo ven y testifican contra nuestro. Y lamentablemente dice, con todo esto, con todas estas cosas que le pasan mal, que no funciona, que está todo arruinado, no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Y aquí quizás sea el punto más importante, no sé. El pecado es rebeldía abierta contra Dios. No lo buscan, no quieren. No lo quieren. ¿Quién necesita a Dios? Yo no necesito a Dios. ¿Por qué vamos a recurrir a Él? ¿Para qué? No lo buscaron. Y les leo de este hombre puritano, Ralph Manning, La plaga de las plagas o la pecaminosidad del pecado o lo extensamente malo que es el pecado. Dice, la maldad del pecado se muestra en que es contrario a Dios. Y en eso consiste lo malo. De hecho, es contrariedad y enemistad en sí mismo. Los hombres carnales o pecadores son llamados enemigos de Dios. Romanos 5:8. Colosenses 1:21. La mente carnal o el pecado se llama enemistad contra Dios. Romanos 8:7. De igual manera, el pecado y sus actos son expresados como enemistad y actos de hostilidad contra Dios, como caminando contrariamente a Dios. Levítico 26:21. Rebelión contra Dios. Isaías 1:2. Subiendo contra Él como un enemigo, o levantándose contra Él como un enemigo, Miqueas 2:8, esforzándose y contendiendo con Dios, Isaías 45:9, y despreciando a Dios, Números 11:20. El pecado hace a los hombres aborrecedores de Dios, Romanos 1:30, resistidores de Dios, Hechos 7:51, luchadores contra Dios, Hechos 5:39 y 23:9, incluso blasfemos de Dios. Y para resumirlo todo, dice que no hay ningún Dios, el pecado, Salmos 14:1. Es como alguno de los antiguos lo llamó, Deicidium, Deicidium, Dei de Dios, o sea, asesino de Dios. El pecado es un asesino de Dios, un homicida de Dios, dice Benning. A pesar de todas estas cosas, continúa él, no son hechas, a pesar de que todas estas cosas no son hechas por cada hombre pecador, ellas no solamente están en la naturaleza de cada pecado y del pecado en sí, sino que están todas ellas en el corazón de todos los pecadores, en su semilla y raíz. Y cita Mateo 15:19. Así que los pecados que son hechos por cualquier hombre serían hechos por cada hombre si Dios por su poder no refrenara a algunos hombres de hacerlos y reprimiría a otros a la obediencia por su amor y poder. Y da textos. Esta es entonces la naturaleza desesperadamente mala del pecado, que no solo es crimen, bueno, acá lo ponen en latín, crimen laesae majestatis, o sea, alta traición contra la majestad de Dios, sino que además se resiste a confesar su crimen. Es obstinado y no quiere que Dios reine por encima de él. No solo no es ningún súbdito el pecado, sino que no se someterá ni se reconciliará con Dios. Semejante es su enemistad. Y eso es lo que dice acá. Y continúa con lo mismo. Van a ver a medida que avancemos hasta el final que es, repite y repite lo mismo. Es rebeldía contra Dios. No quiero buscar a Dios. No voy a buscar a Dios. Prefiero morirme a buscar a Dios. Versículo 11. Efraín, otra analogía. Fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Bueno, acá lo compara con una paloma mensajera. La paloma es un animal tonto, según se menciona en la Biblia, no es un súper sabio, no lo es. Y acá dice que esta paloma mensajera, que ustedes conocen de palomas mensajeras, siempre van a la casa. La paloma mensajera la llevas lejos, así hacen las carreras de paloma mensajera, la llevan lejos, la sueltan y cada paloma vuelve a su palomar, siempre. Bueno, esta paloma es una tonta, dice acá, sin entendimiento, incauta, no piensa, no puede, no va a Dios, no va a buscar a Dios. Sino a Egipto o a Siria, lo que decíamos hoy. Va a buscar cualquier cosa menos a Dios, esta paloma. Y bueno, está la lista, no los quiero cansar con esto, no tenemos tiempo, pero de todos los reyes, pueden ver en el libro de Reyes, todos los reyes que tuvo Israel después de Jeroboam II, cómo cada uno de ellos buscó ayuda en distintas naciones, le pagó dinero, vació las arcas, fundió al país buscando ayuda para protegerlos de otros reyes, y al final fue destruido igual. Una paloma descerebrada, digamos. Y entonces, punto 10, decimos, el pecado busca ayuda en todas partes, menos en Dios. En todas partes, menos en Dios. Y leemos libros de autoayuda, y vamos, alguien me dijo, me recomendó que vaya a tal persona, que es muy muy buena, es muy muy milagroso, y voy y compro la agüita bendita, y voy al psiquiatra, y tomo la pastilla, y hago lo que... De todo, menos buscar a Dios, menos arrepentirme, cualquier cosa hago. Pero no me pidas que me arrepienta, no lo voy a hacer. El pecado busca ayuda en todas partes, menos en Dios. Piensa, por favor, piensa. Yo tengo una tristeza como pastor de ver tantas personas que no son de esta iglesia, que nos buscan por las redes y a veces nos contactan y nos piden ayuda. Y tantos jóvenes que supuestamente son cristianos están en un pozo de ansiedad, casi parecen psiquiátricos, pacientes psiquiátricos parecen. Y si uno escarba un poquito, haciendo un par de preguntas, enseguida te das cuenta de lo que está pasando ahí. Pornografía. Y yo tristemente a veces lo digo, de tantas personas que he tratado de ayudar con eso, casi no he visto personas que hayan abandonado eso. Y te llaman culposos después de un tiempo y dicen, ora por mí, pastor, no me puedo arrepentir, tengo una dureza en mi corazón, no puedo, no sé qué hacer, ya hice todo lo que me dijo. Y yo pienso, y con eso vamos a terminar hoy, pero pienso que no se ha hecho lo suficiente para buscar a Dios, para buscar a Dios. Verso 12. Cuando fueren, está hablando de nuevo, sigue con el ejemplo de la paloma, ¿no? Cuando fueren, esta paloma, a buscar ayuda a otro lado, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Aparentemente esto de lo que se ha anunciado en sus congregaciones es como que se juntan en una asamblea para dar un informe del fracaso diplomático de los emisarios que fueron a tal o cual país a buscar ayuda. Y entonces dice, los castigaré, los voy a destruir, acá dice, los atraparé como un ave en la red, los voy a condenar. Verso 13, ay de ellos, porque se apartaron de mí. Noten, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Este ay de ellos es un grito de aflicción, es un lamento funerario, digamos, predictivo de lo que va a pasar. Dios ya sabe lo que va a pasar, y se lamenta, ay de ellos, lo que les espera. Implica que viene una calamidad que es inevitable, eso es lo que es esta frase, ay de ellos. Habla de una perdición cierta, no va a cambiar, ay de ellos, pobrecitos, lo que les va a pasar. Porque se apartaron de mí. Y esto es la declaración más sucinta que hay de lo que es la apostasía. Se apartaron de mí, apostataron. Destrucción vendrá sobre ellos. Yo los redimí. Esto, si lo ponemos en tiempo pasado, y se puede poner en distintas formas, está hablando de la salida de Egipto en el Éxodo. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Otras Biblias lo toman como algo potencial. Yo los redimiría. Pero ellos hablan mentiras contra mí. La Nueva Versión Internacional dice, yo podría redimirlos, pero ellos no me hablan con la verdad. Sea lo que sea el punto acá, es personas a las cuales Dios benefició, o podría beneficiar. No solo no buscan a Dios, sino que mienten contra Dios. Mienten contra Dios. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo podemos los seres humanos hablar mal de Dios, representarlo mal, decir cosas de Dios que no son ciertas, distorsionar? El pecado distorsiona nuestra idea de Dios y esa distorsión nosotros la tomamos como verdadera, y así es el Dios muchas veces que nos hacemos nosotros, que eso ya no es Dios, es un ídolo. Y sin quererlo estamos difamando a Dios. Tremendo. El pecado distorsiona, miente y calumnia contra Dios. Les decía de una jarra de la Edad Media, de la Edad de Hierro, una jarra, busqué en internet, la encontré enseguida, porque googleé la frase que seas bendecido por Jehová o por Yahweh y por Acera. Que seas bendecido por Yahweh y por Acera. Se los repito para que lo busquen ustedes, porque hasta me da vergüenza describir lo que hay en esa jarra. Porque hay dos hombres desnudos y hay una mujer al lado. Y la mujer está con un arpa, los dos hombres están desnudos. Son dibujitos tipo palotes, ¿no? Parece un niño de 10 años. Pero eso es lo que estaba dibujado en la jarra, ¿no? Y hay un becerro que supuestamente es Dios, el becerro de oro. Y está pidiendo, está deseando. Y eso fue encontrado ahí en Israel, ¿eh? Eso es lo que practicaba la gente, el pueblo de Dios en Israel. Practicaban eso. Que seas bendecido por Yahweh de Samaria, dice. Por Yahweh de Samaria y por Acera, que lo presentan ahí como si fuera la esposa de Dios. El padre, la madre y los hombres desnudos que no sabemos qué hacen ahí. Y la mujer ahí sentada. Mentiras en cuanto a Dios. Distorsiones en cuanto a Dios. Ideas que son abominables para Dios. Eso es lo que hace el hombre. Y lo sabemos en la historia de las religiones. Eso es el pecado. El pecado distorsiona. No quiere al verdadero Dios porque es demasiado pesado tener que dar cuentas y se inventa dioses. Dioses miserables, asquerosos, como son los dioses griegos, los dioses romanos, que se cometen incesto, hacen todo tipo de barbaridades y ellos creen que así es Dios. El pecado distorsiona, miente y calumnia contra Dios. Verso 14, si no clamaron a mí, otra vez, con su corazón o de todo corazón, no clamaron a mí de todo corazón cuando gritaban sobre sus camas. Acá presumiblemente también, porque después Dios, en Jeroboam II tenían un montón de dinero, después empezó Dios a castigarlos y ya había miseria y había necesidad, había escasez. Y dice, cuando estaban en la cama gritando, quizás de hambre, no clamaron a mí. No me voy a doblegar, no lo voy a hacer, a Dios no. A cualquier cosa sí, pero a Dios no. No clamaron a mí con todo su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron. Bueno, la palabra acá es discutida y pueden ver otras versiones. Para el trigo y el mosto se tajearon, es la idea. Se hicieron cortes, porque así hacían los paganos. Se cortaron. Dice Nueva Versión Internacional, para obtener grano y vino nuevo, se laceran, se lastiman. Supuestamente de esa manera son ritos paganos. Ritos paganos, eso es lo que son. Porque no buscaron a Dios. Y alguien le dijo, no, vas a ver, hace esto y vas a ver cómo Dios te da. Baal te va a dar. Quemá a tu hijo en el fuego, hacete unos cortes, lastimate. Eso es lo que hacían, ¿se acuerdan los sacerdotes de Baal en Segunda Reyes 18, cuando estaba Elías y los sacerdotes de Baal se estaban cortando y gritando y gritando y gritando? Bueno, acá habla de gritar y de cortarse y nada. Se rebelaron contra mí. Literalmente son tercos contra mí. No me clamaron a mí, hicieron todo tipo de cosas paganas, pero a mí no me buscaron porque son tercos contra mí. Y entonces puse punto 2, el pecado reemplaza a Dios con cualquier disparate. Con cualquier disparate. Tremendo. Verso 15, y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Nosotros, bueno, ya tenemos experiencia hablando con personas, tratando de compartir el Evangelio. Cada cosa escucha uno. Decir que uno entiende que Dios es soberano. Porque si no, a veces te da ganas de agarrar el cuello a alguien para defender a Dios, ¿no? Las cosas que la gente piensa y dice. Y las cosas que nosotros pensábamos y decíamos. Una barbaridad. Pero no te da ganas de agarrar a nadie, pero te da tristeza, se te parte el corazón de dolor. Les explicás de Cristo y parece que lo toman como si fuera una fábula. Y después te enterás que no sé, que son. Yo soy muy devoto a Sai Baba, no sé, te dicen. Y le pedís que te explique y. Pues si no puedo creer, te estaba hablando de Dios hecho hombre, el Creador. Y no lo quisiste creer. Y te aferraste a esto. ¿Sos loco? El pecado reemplaza a Dios con cualquier disparate. 15, y aunque yo, repetí eso. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Maquinan maldades contra mí, es la idea. No solo que piensan mal de Dios, como diciendo, si existe Dios, ¿por qué permite estas cosas? Sino que maquinan, esa es la idea, maquinan cosas malas contra Dios. traman el mal contra mí. Bueno, lo vemos hoy, que está todo desenfrenado, ¿no? Cualquier cosa que venga a la Biblia es malvado, es perverso. Hay que tratar de sacar eso. El patriarcado que sale de la Biblia, malo. La familia, malo. Todo lo que la Biblia diga que está bien, ellos dicen, no, eso es algo para, de alguna manera, reprimirnos a nosotros. Eso no se debe hacer. Piensan mal contra Dios. Y eso es lo que dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, fuera Dios, salid acá Dios, no me molestes más. Eso es lo que significa. 13, el pecado incita malos pensamientos contra Dios. Verso 16 y final, volvieron pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Volvieron es la palabra sub, que es arrepentirse, darse la vuelta. Se dieron la vuelta, pero no para ir a Dios, ahí a cualquier otra cosa. Fueron como arco engañoso, es otro ejemplo, un arco que no tira derecho, que tira torcido, que no solo no sirve para nada, sino que es peligroso. Por eso yo termino diciendo, el pecado nos hace inútiles y peligrosos. Al punto que termina todo este cuadro, que la misma gente de Egipto se va a burlar de ellos. Ellos habían salido de Egipto, y bueno, las naciones, en este caso Egipto, que a la cual ellos también buscaron ayuda, se van a terminar burlando diciendo, mirá, qué desgracia esta gente, ¿no? Qué miserable este pueblo. Mirá donde las cosas se metieron, las ridiculeces que hicieron, y mirá cómo les fue. Así termina. Termino mencionando a otro puritano, que me parece que vale la pena para suscitar en ustedes inquietud. Busquen La plaga de las plagas, de Ralph Benning. Y hay otro puritano que es el que le gusta a Jonathan, por eso le puso a su hijo Tomás, que se llama Thomas Watson, que es mucho más simple para escribir, mucho más claro, quizás el puritano más claro que hay para leer. Él escribió, también sobre el pecado, escribió un libro llamado La travesura o la diablura del pecado, interesante, contra el pecado, pero hay un libro de él muy interesante que se llama, en español sería El cielo tomado por asalto, literalmente sería El cielo tomado por tormenta, pero es El cielo tomado por asalto, y está basado en el pasaje allá en Mateo, cuando dice que Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista el cielo sufre violencia, y los violentos son los que lo arrebatan. Y este señor Thomas Watson, es un libro precioso, nos enseña cómo luchar contra el pecado. Y él dice que la única manera de luchar contra este pecado que nos engaña a nosotros mismos, que nos boicotea, que nos distorsiona, que nos miente, que distorsiona todas las cosas, la única manera es con mucha violencia, dice él. La única manera de verdad ganar nuestra batalla contra el pecado es ejerciendo violencia contra él. No es para tibios, no es para flojitos. Y es por eso que las personas que dije hoy que yo he tratado de ayudar a dejar ciertos pecados, no los dejan porque no están dispuestos a ejercer violencia. Violencia, violencia. Violencia de tirar el celular al inodoro, de cortar con lo que sea, de irte a vivir si necesitas a otro pueblo, alejarte de lo que te está tentando. Violencia. Seriamente clamar a Dios por arrepentimiento. Seriamente. Hasta que no estás seguro que el Señor te perdonó, no lo soltás. No lo soltás. Hacés lo que tengas que hacer. Pedís licencia en tu trabajo y te vas, no sé, a donde sea. Y te dormís adentro del auto si es necesario, con la Biblia en la mano y rogando a Dios, por favor, Señor, por favor, no quiero seguir haciendo esto, sacame esto, Señor, por favor, Señor. Y hacé lo que tengas que hacer. Si tu ojo te es ocasión de caer, sacalo. Si tu mano, cortala. Si tu pie, sacátelo. No se puede, estamos hablando de un enemigo, pero brutal. Y solo mencioné 14 porque traté de ceñirme a este pasaje. Pero podríamos hacer una lista de 150, no sé, maldades del pecado para tratar de entender lo malo que es el pecado y cómo atenta contra nosotros. No se puede dejar el pecado así como si fuera una cosa sencilla. No, no. Algún día hablaremos más de esto, el cielo tomado por asalto, por tormenta. Interesante. Yo como pastor me siento tan, pero tan frustrado. A veces digo, me escribe personas y digo, no sé qué decirle. Y le digo, lee la Biblia. Bueno, una de las cosas que dice Thomas Watson es, la primera ejercicio violento que tiene que hacer es escuchar la palabra predicada. Exponete a sermones. Escucha a Dios hasta que te parta en dos. Busca a Dios de verdad. No se juega con el pecado. Te está matando. Te está matando. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestros corazones. Señor, los que ya un día te hemos venido a conocer, tenemos un pecado remanente en nuestro corazón, que está todo el tiempo, incansablemente, tratando de engañarnos, confundirnos, endurecernos. Y los que aún no te conocen, Señor, también es el mismo problema, el pecado, la necesidad de arrepentirse ante ti, de reconocer la enfermedad y buscar ayuda solamente en Jesús, creyendo que Él murió en la cruz para darnos ese antídoto, ese remedio, su sangre preciosa que nos limpia todo pecado, Señor. Que tú nos motives a buscarte, de verdad. No jugar, no especular que, bueno, algún día me voy a arrepentir, algún día voy a hacerlo, por ahora voy a seguir disfrutando de esto porque no hace mal a nadie. Por favor, Señor, desenmascara en nuestro corazón, en nuestra mente, todos estos engaños, toda esta maldad extrema que reside dentro nuestro para que echemos mano de la única solución que hay, que es la muerte de Cristo en la cruz, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.